Domingo 5 de julio de 2020. Estimados amigos, pese a los reiterados compromisos del gobierno y las declaraciones del ministro del Interior, intendentes, gobernadores y del hasta ahora inútil coordinador de seguridad para la zona Macro Sur, los hechos de violencia siguen amargando la vida de los sufridos pobladores de la zona que conocemos genéricamente como la Araucanía. En la semana que termina, tanto en la región del mismo nombre como en su vecina de Los Ríos y en la provincia de Arauco de la región del Biobío, se registraron diversos ataques incendiarios y armados, resultando destruidos más de una docena de vehículos y máquinas de alto costo, además del incendio en la zona del lago Lanalhue, de 3 casas, 7 cabañas de turismo y un hotel. Una fotografía satelital muestra un amplio sector costero de dicho lago, donde quedan en pie tan solo 2 casas, mientras las restantes a su alrededor han sido sistemáticamente destruidas. Trabajadores heridos por perdigones y barricadas obstaculizando el paso de bomberos y de la policía marcaron la tónica de las acciones terroristas, dando cuenta de una clara planificación y coordinación, lo que hace inaceptable que las autoridades sigan pretendiendo que se trata de acciones aisladas. Provoca especial indignación un video con declaraciones de la hija de un empresario local que perdió todo su patrimonio a manos de los desalmados. Pero también lo hacen las declaraciones del coronel de Carabineros, que siguiendo el débil ejemplo de su director general, anuncia que se investiga la posible participación de terceros, pese a la pancarta encontrada y el reconocimiento de autoría efectuado por un grupo guerrillero lafkenche. El objetivo de la guerrilla va siendo logrado en forma progresiva, destruyendo fuentes laborales e impulsando a abandonar la zona a quienes no forman parte de sus planes. En la provincia de Arauco llama especialmente la atención la concentración de atentados en contra de emprendimientos turísticos, mostrando un especial interés por disuadir la presencia de gente ajena a la zona, como si se estuviesen cubriendo alguna actividad clandestina, como por ejemplo la producción y tráfico de droga, o, por qué no, eventuales desembarcos de armas y explosivos. La Armada dice estar efectuando patrullajes de vigilancia aérea, de cuyo resultado nada se ha sabido. La fútil declaración del ministro de Defensa sobre el traslado de una mayor cantidad de militares a la zona suena tan ridícula como las palabras del ministro del Interior, quien parece vivir en un mundo de fantasía, demostrando carecer de las competencias exigidas por su cargo. Una cosa es la innegable falta de voluntad del gobierno y otra es que todos los días se repitan las mismas tonteras, sin siquiera sentir vergüenza por la mentira con la que se pretende calmar la ansiedad de la población. En medio de la negligente actitud de las autoridades, salta a la vista la irrelevancia alcanzada por el designado coordinador de seguridad, cuya presencia, en vez de mejorar la situación, parece haber contribuido a empeorarla. Para la gente de la Araucanía, ha quedado en evidencia que el gobierno es incapaz de solucionar sus problemas y que serán ellos quienes deberán buscar la forma de neutralizar a los violentos, probablemente a través de grupos de autodefensa con alcances imprevisibles. Junto a ello, es de esperar que los mandos militares sepan evitar el sacrificio estéril de su gente, resistiéndose a su empleo en acciones planificadas por aficionados o con propósitos comunicacionales, sin una previa modificación de las reglas de uso de la fuerza y del indispensable retorno jurisdiccional desde la justicia civil a la militar, por ser esta última la que cuenta con la especialización necesaria. Pretender que en las condiciones actuales los militares cumplan misiones de tipo policial o cualquier otra en que puedan enfrentar a grupos armados sin poder usar su fuerza letal desde el primer momento es un insulto a su lealtad y inteligencia, además de exponerlos gratuitamente a ser perseguidos judicialmente. Así ocurrió en el caso de los marinos de Coronel y recién anoche en Bill O'Higgins, en la región de Axén, donde un teniente y un cabo fueron detenidos por orden de un fiscal por haber empleado sus armas para defenderse de la agresión física de una turba en pleno toque de queda. El ministro de Defensa puede prometer todo el respaldo que quiera a través de la prensa, pero solo vale lo escrito, a sabiendas de que incluso así será difícil para los militares sobrellevar la persecución judicial y comunicacional de los organismos de derechos humanos, como ha ocurrido con sus antecesores del 73. Sin que se hagan los cambios legales o del decreto supremo que establece las reglas de uso de la fuerza, el gobierno no puede seguir abusando de las Fuerzas Armadas como lo ha hecho hasta ahora. En todos los casos mencionados, tanto en la Araucanía como en los disturbios urbanos que comienzan a reaparecer, la culpa directa por lo que ocurra será de las autoridades que insisten en eludir su responsabilidad mientras tratan de ocultar la verdad a la comunidad nacional. La mala noticia para ellos es que nada es más explosivo que un engaño descubierto, y para ello las redes sociales, libres del manejo que realicen sobre los medios de comunicaciones, despertarán inevitablemente a la opinión pública. La cobardía y la traición siempre han sido de altísimo costo para sus autores y no será esta la oportunidad en que ello deje de ocurrir. Aun cuando se reconozca que la castración de los recursos legales de que dispone el Estado para enfrentar la violencia subversiva ha sido llevada a cabo durante años por una clase política despreciable con intenciones fácilmente imaginables, la autoridad tiene la obligación de ejercer su legítimo derecho al uso de la fuerza para imponer el orden público y reprimir los brotes de violencia insurreccional. Las trabas y las trampas instaladas en el sistema legal de respaldo no pueden ni deben coartar su deber, exigiendo decisiones que requieren de liderazgo y coraje, como los que lamentablemente no se visualizan en el horizonte nacional actual. Aún así, la sociedad chilena no puede seguir secuestrada por malos políticos e indecisos gobernantes. Soy Patricio Quilot.